En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, ¿y qué le voy a contar que usted no haya visto respecto de lo que está pasando en Afganistán? Las terribles imágenes de ayer de estos atentados en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. Se lo atribuyó lo que se denomina, escuche bien, el ISIS-K. Así, una de las agrupaciones, ISIS-K, porque es ISIS de Khorasan, de base religiosa política sufista, que considera en realidad al Talibán como apóstatas, en síntesis un verdadero triángulo de error, porque hay otros dos grupos. Está el Talibán, cuya base política religiosa es el Islam radical sunita, de escuela de Obandi, y por otro lado los herederos de la Liga del Norte, en su mayoría tayikos, con una base del Islam moderado. Este es el contexto de esta salida norteamericana demasiado desordenada, donde estos atentados se dieron ayer y quienes predicen que pueden venir otros. Pero vamos a hablar con alguien que de esto entiende mucho más que quien habla, y es el profesor Eli Carmón, de lo que hoy ya es la Universidad de Herzliya, porque antes era instituto y ya, bueno, por la tarea enorme que han desarrollado, se la ha definido como universidad. Profesor Carmón, como siempre, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes para usted.
Buenas tardes. Ahora estamos la primera universidad privada de Israel, se llama Universidad Reichman, el nombre de su presidente, que fue el fundador, y también la locomotiva de este importante proyecto académico.
Y quienes hemos estado algún momento ahí sabemos realmente que tiene un nivel académico y una estructura fantástica, así que en buena hora que sea así. Pero bueno, lo llamamos porque si hay alguien, creo, en Israel de los muchos, pero usted es uno de los referentes que nos puede explicar qué pasa en este mundo del fundamentalismo, del terrorismo. Y tal vez la primera pregunta, que es muy genérica, ¿cómo ha visto esta salida de los Estados Unidos de Afganistán después de 20 años y con todo lo que está trayendo?
Creo que la salida era expectada más de un año atrás. El presidente Trump hizo una negociación con los talibanes. Fue decidido que la salida será en mayo de 2021. Con la presidencia de Biden hubo una negociación más avanzada y Biden decidió de dejar Afganistán, que el ejército americano deja Afganistán al fin de agosto, antes del 11 de septiembre, como una data simbólica de los ataques del septiembre de 2001, cuando empezó la guerra y la ocupación de Afganistán por los Estados Unidos. Pero es, infelizmente, un fiasco operacional, en el sentido que tanto el ejército americano y la NATO, que están presentes desde 20 años en Afganistán, y también los servicios de inteligencia, principalmente la CIA, no evaluaron en realidad la debilidad tanto del ejército y del liderazgo político del gobierno oficial de Kabul. El ejército, que es un ejército bastante grande, 350.000 soldados con aviación, con tanques, corrió en algunos días y el presidente de Afganistán huyó en los Emiratos antes de la caída de Kabul. Entonces, creo que el problema fue no solamente político, pero también operacional, un debacle, un fiasco operacional. Se debe decir también que tanto Trump como la administración Biden no implicaron una negociación paralela con el gobierno de Kabul. Entonces, esto también permitió a los talibanes considerarse los vencedores de esta negociación.
Profesor Carmón, 20 años pasaron del atentado del 11S a las Torres Gemelas que llevaron a esta invasión en Afganistán, tratando de alguna manera liquidar, vamos a decirlo así, al Al-Qaeda, ISIS y todas estas facciones. Luego de 20 años, ¿algo de esos objetivos se logró?
Sí, se logró. Los talibanes fueron destruidos en los primeros meses después de la ocupación. Al-Qaeda fue destruida como la infraestructura centralizada. Muchos de sus líderes fueron asesinados o tomados como prisioneros en Guantánamo. Solamente Bin Laden consiguió huir y solo fue muerto después de 10 años de una operación tal vez muy larga para probar su encuentro en Pakistán y su neutralización. Pero el problema es que Estados Unidos no tenía los miembros de la NATO presentes en Afganistán. Pensaba también cambiar el sistema político, democratizar al Afganistán, permitir que los derechos humanos sean defendidos, que las mujeres y los niños se sienten libres y no sobre esta ley muy estricta de la Sharia que no permitía a las mujeres trabajar, no se permitía la música y había puniciones muy, muy, muy duras, ejecuciones, torturas y cosillas. Pero este proyecto fue realmente un fracaso y veremos los resultados. Es difícil cambiar el sistema tribal, la cultura nacional, étnica y tribal de este territorio, y no solamente de Afganistán, podemos hablar también de Pakistán, tal vez de Irak y Siria. Veremos que los proyectos de democratización empezados por el presidente Bush, después por Clinton y por Obama no fueron exitosos. Y Trump cambió la estrategia. La estrategia de Trump era de salir del Oriente Medio, lo hizo de Siria, casi lo hizo de Siria, que es similar a lo que pasó en Afganistán. Casi al último momento fue influido por algunos asesores para dejarse en el norte de Siria, con los aliados más fieles, los kurdos, que lucharon con los Estados Unidos contra Daesh, contra ISIS. Y hoy día en Irak, porque hay una negociación también en Irak, si los americanos y la NATO deben continuar estar presentes en Irak y adiestrar, influir sobre la cultura política y militar de Irak. El problema es que la caída del gobierno, del régimen de Kabul y la salida de los Estados Unidos son una, desde el punto de vista de la imagen que los Estados, la grande potencia, los Estados Unidos dan, tiene una influencia mayor, tanto local, pero regional y global. Y vemos cómo la Rusia, la China, están influidos, intentan tomar su puesto en este vacuum. Esto influye sobre la balance de poder entre Pakistán y India, que tienen intereses mayores en este territorio, y la influencia psicológica y de copycat, de imitación a todos los movimientos de guerrilla y de terrorismo, como lo hizo, por ejemplo, Hayat Tahrir al-Sham, que controla los yihadistas de Idlib, norte de Siria, como lo hizo Hamas, que declaró que es una victoria para todos los revolucionarios y los del mundo musulmán. Y prácticamente todos los grupos que apoyan a los extremistas en el mundo islámico son ahora felices y piensan que serán apoyados, por lo menos desde el punto de vista motivacional y psicológico, en su lucha contra el Occidente y contra los regímenes en el mundo árabe y musulmán que no acepta este régimen de Sharia extremista de Talibán.
Profesor Carmona, usted casi ya lo ha enunciado, pero me parece que vale la pena que lo reitere. ¿Qué enseñanzas puede sacar Occidente, Estados Unidos, de esta situación, si es que algo tiene que aprender? Y digo, en este momento justamente el presidente Biden está encontrándose con el primer ministro Bennett. Israel conoce bien cuando se habla de esas tribus extremistas y en una región donde vive justamente rodeado de esto. ¿Algo le podrá explicar, enseñar Bennett a Biden de esa realidad que parece que los norteamericanos, o en ingenuidad o en un deseo utópico, pretenden cambiar solamente porque ellos dicen que la democracia es el mejor sistema?
En las discusiones, las negociaciones muy importantes que Bennett habrá hoy más tarde con el presidente Biden, el problema principal es Irán. Uh-huh. E Irán ya está fortalecido por lo que pasó en Afganistán. Irán, que era un enemigo declarado de los talibanes 20 años atrás, y casi hubo en 1999 una guerra para Irán y el régimen de Talibán, pues en los últimos años apoyó a los talibanes con armas y con también con financiación. Y hay una minoría muy importante chiita en Afganistán, los Hazaras, y Irán utilizó los Hazaras refugiados en Irán para luchar en Siria y en Irak, principalmente en Siria, contra la oposición al régimen de Bashar al-Assad. La influencia que tiene hoy día Irán en Irak, en Siria, en Líbano, en el Yemen, es fortalecida por lo que pasó en Afganistán. Y lo vemos en las declaraciones, también las discusiones en el medios iraníes. Hay un problema también por Irán, porque los talibanes y algunas facciones dentro de los talibanes son mucho más extremistas y no aceptarán a largo plazo la preponderancia de Irán. Pero por un momento Irán está fortalecido. Uh-huh. Y como el problema principal es el proyecto nuclear entre los Estados Unidos y las potencias occidentales, Rusia y China, estas negociaciones son en este momento en un punto no claro, en casi un vacuum, porque no se sabe cuál es la decisión del jefe espiritual de Irán, Ayatollah Khamenei, si se puede volver o se puede firmar un nuevo acuerdo nuclear. Y en este sentido también el régimen de Teherán está fortalecido. Y el problema del más estratégico a largo plazo, digamos, si el occidente, las grandes potencias occidentales pueden cambiar el sistema político en un sistema democrático y capitalista, no se sucedió. Sucedió tal vez en algunos países de la Asia, en algunos países de Europa del Este, pero no sucede en estos países musulmanes con raíces muy fuertes religiosos, étnicos y tribales.
Uh-huh.
Entonces, no se lo sé. También debo decir que Israel no puede dar lecciones a los Estados Unidos. Israel salió del Líbano en el 2000, el primer ministro Ehud Barak. Uh-huh. Y de verdad era necesario ya de algunos años para salir de esta situación imposible del sur del Líbano. Uh-huh. Pero la salida fue muy el simbolismo de la salida de Israel del Líbano fue negativa y provocó la segunda intifada. Muchos no saben que Arafat decidió la segunda intifada después de ver que Israel no combatió los 1,000 guerrilleros de Hezbollah que en este periodo eran activos en el Líbano del Sur. Y los Estados Unidos no podemos comparar con Vietnam. Debemos comparar con lo que sucedió en Beirut en 1983, después de ataques terroristas contra los marines y los paracaidistas franceses y las embajadas americanas. El presidente Reagan, el famoso fuerte presidente Reagan, dejó Líbano en, sin pagar a Hezbollah e Irán el precio necesario después de estas acciones.
Escuchándolo, profesor Carmona, parecería, ¿no?, que en este mundo, aunque a veces quisiéramos que no sea así, lo que se termina de imponer es la fuerza, y que la fuerza es la que puede contener y dominar y de alguna manera marcar el territorio y las realidades. Usted recién hablaba del Líbano y cómo la salida de Israel fue vista como una debilidad y vino la intifada, y ahora estamos viendo esta exactamente así en distintos momentos. Y la última pregunta, por hoy por lo menos, estos son temas que vamos a continuar. En la tradición judía dice, Ein Jajam Kebal Anisayon, no hay sabio como aquel que tiene la experiencia. Los norteamericanos y el mundo occidental mira a Afganistán, Pakistán, incluso el Medio Oriente como algo muy distante. Irán está lejos. Pero, claro, una cosa es cuando está lejos y otra cosa es cuando hace 20 años en las Torres Gemelas aviones que fueron llevados para atentar y mataron a 3.500 norteamericanos. Digo, ¿existe en Occidente y en Estados Unidos todavía una preocupación, por ejemplo, de que la guerra que Irán podría proponer nuclear no es contra Israel o contra sus vecinos cercanos, sino que ellos también son blancos, o lo ven todavía como algo distante?
No son tan distantes, porque los misiles de Irán hoy día llegan a Europa. Entonces hay un sistema de radar y de una red de antimisiles que están en Checoslovaquia, en Polonia, en Turquía, en Israel contra Irán. Son conscientes de esto, pero en el nivel político, los políticos siempre están prontos a un acuerdo que puede dejar el problema a los políticos después de 4 o 5 años después de las próximas elecciones. Pero no hay, en muchos casos, en el incluso en Israel, un pensamiento a largo plazo, estratégico. Y muchas veces no hay conocimiento aprofundido de las realidades. Por ejemplo, lo que pasa en Oriente Medio, en los varios países, los problemas tribales, los problemas religiosos. Y se toman decisiones, la fuerza es necesaria, claro, pero se deben tomar decisiones inteligentes a tiempo y no nacer con freta rápido, uh-huh. Decisiones que después tienen un resultado negativo muy mayor, mucho más mayor que si, por ejemplo, los Estados Unidos decidían esta retirada algunos años atrás, por ejemplo, después del asesinato, la muerte de Bin Laden, de manera mucho más escalada y no inmediata. Uh-huh. Pero las realidades políticas en todo el occidente son similares. La fuerza de la opinión pública, los pensamientos políticos electorales, todo esto influye sobre las decisiones que los líderes toman, y esto es una gran diferencia con los líderes absolutos o dictadores que se trovan en esta región, que pueden actuar con mucho más libertad.
Profesor Carmona, como siempre, un lujo tenerlo para que nos ayude a pensar y profundizar y entender estos temas como corresponde. Le agradecemos, esperemos mejores noticias. Le decíamos Shabbat Shalom y estamos siempre en contacto.
Gracias. Esperamos realmente que con todas las víctimas la situación será mejor en los próximos días y semanas.
El profesor Eli Carmona, pasando aquí por Radio High, explicándonos con tanta claridad este desafío, en realidad enorme, como él lo dijo casi al final, ¿no? Corren con ventaja las teocracias que son dictatoriales frente a democracias que tienen todas las complejidades de la opinión pública, de la política, de la alternancia, y a partir de eso es una guerra muy desigual y muy compleja.